Ya lo dijimos en su última intervención, y es que se han acabado por el momento mitología y ciencia.
Buenos días, qué pena.
Buenos días. Sí. Pero bueno, tenemos todo un libro ahí recopilándolo.
Efectivamente.
Del mito al laboratorio.
Se ha convertido la radiación electromagnética de las ondas de radio, se han materializado en páginas de papel.
Bueno, pues ahí está. Ahí está todo lo que hemos contado en estas dos temporadas.
Y más,
exacto.
Y más
cosas.
Más,
y ahora vamos a cambiar de tercio porque queremos seguir divulgando y queremos seguir contando con Daniel Torregrosa. Y vamos a seguir hablando un poquito de mitos,
sí,
también.
Pero de mitos. Que lo son, que lo son de verdad. O sea,
sí,
de mitos que relacionan con la ciencia, con la historia de la ciencia, que creemos que son una cosa
y son otra.
Sorprendentemente vamos a ver que no todo lo que nos han contado es cierto.
Venga, vamos a empezar por uno para que la gente entienda a qué nos referimos con esto de los mitos.
Seguro que los oyentes han visto alguna vez en algún libro una especie de mapa de los sabores de la lengua. O sea, una lengua,
sí,
donde viene la punta del sabor dulce, el salado alrededor.
Sí, que dicen que cada parte
amargo,
de la lengua,
sí, sí,
identifica un
el
sabor.
El libro de texto.
Sí,
¿verdad?
también lo he visto en alguna ocasión.
Lo hemos visto, ¿verdad? Pues
sí,
totalmente falso.
El caso es que la intuición te dice que eso no es así, porque tú te tomas cualquier cosa y dices, pues sí, a mí me sabe igual por toda la zona de la lengua, ¿esto
es
qué es?
Este mito es precioso porque...
¿De dónde ha salido?
Fácilmente se puede totalmente darse uno cuenta de que no es cierto en su casa, cogiendo,
claro,
azúcar o sal o limón, poniéndose en sitio de la lengua y ves que en cualquier papila gustativa reconoce el sabor.
Exacto.
Entonces, pero ahí está, y ahí se ha ido arrastrando, pero tiene una,
¿sí?,
historia interesante.
A ver, cuéntame.
Pues viene de 1901, donde un científico alemán que se llama Hannig, pues hizo un estudio sobre la sensibilidad a los sabores en la lengua, y no se sabe cómo alguien hizo ese dibujo. Y se ha ido copiando y trasladando el libro de texto a nivel, en el mundo occidental sobre todo, y se ha extendido.
Más de un siglo.
En 1974 ya, una investigadora que era Virginia Collins, ya hizo un estudio que dijo que no, que eso no era, que no era cierto.
Sí.
Pero en 1974 yo recuerdo ver eso en libros...
Sí.
Pequeño y no tan pequeño.
Exacto.
Y se ha ido extendiendo, pero no es cierto. No es cierto. Y es tan sencillo como coger azúcar, sal o limón,
ajá,
y ponérselo a la lengua.
Restregártelo por la lengua.
Y darte cuenta de que, bueno, que no tiene ningún sentido.
Y ver que en todas partes notas ese sabor.
Exactamente. Y luego hay un sabor, un quinto sabor, que la gente ya lo conoce, pero no es muy conocido hasta hace poco, que era el umami.
Es que si ya es difícil definir lo que es ácido, amargo, salado y dulce...
No, era el umami.
¿El umami cómo lo defines?
Como sabroso. En japonés es sabroso.
Sabroso.
Sí. El umami es un sabor que se describió en 1908 por Kikunae Ikeda, que era un investigador japonés. Y bueno, y está en muchos alimentos con altos niveles en glutamato.
Vale.
Por ejemplo, pescado, marisco, carne curada, la soja lleva también algo de glutamato, creo.
Uh-huh.
O sea, ese sabor, la salsa de soja, creo.
Sí.
Ese sabor así como sabroso de la carne, eso es el umami.
El umami, vale. ¿Y eso ya no lo pusieron en el mapa o sí también?
Pues lo pusieron en el centro de la lengua, lo he visto en algún sitio. Lo
o sea,
pusieron
que a pesar
justo
de
en el centro,
de
antes del sabor amargo que está como al final de la lengua, ya cerca de la garganta.
Vale.
O sea, es alucinante. Y sobre el glutamato,
sí,
que está de forma natural en muchos alimentos, pues hemos escuchado también el síndrome del restaurante chino.
Uh-huh.
O sea, una especie de síndrome de alguien que se va a un restaurante chino y como le echa mucho glutamato para que esté sabroso, pues sales de ahí con dolor de cabeza, con resaca, con sudores, que te encuentras mal. Y hay gente que cree que eso es por el glutamato, pero tampoco es cierto. O sea, no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia que diga que el exceso de glutamato genere esos síntomas de esa manera y menos en restauración.
O sea, que al que le ha pasado algo así es simplemente que se cogió una indigestión o que le...
Pues seguramente,
que
pero
comió
no
además.
Está descrito. Yo lo he escuchado muchas veces y hay muchos libros que lo describen, pero no está comprobado, quiero decir. Está descrito, pero no parece ser que sea el glutamato.
Glutamato, que
la
es una
leyenda
cosa
negra natural que tienen los restaurantes chinos, ¿no?
Tienen muchas, los
tienen
pobres.
Tienen muchas, pues, otra más.
Bueno, entonces, ¿no es cierto que haya un mapa en la lengua?
No, el mapa ese de los sabores de la lengua no es cierto.
Da igual los colores con los que te
además,
lo pinten.
Aquí
que no.
La ciencia es el experimento, y el experimento se puede hacer y se comprueba que no.
Sí,
exacto,
efectivamente. Bueno, ¿qué más cositas tenemos por ahí?
Pues tenemos un mito de la historia de la ciencia que mucha gente ha escuchado y es... Y es una excusa perfecta de los malos estudiantes que les dicen a los padres que Einstein sacaba malas notas.
Ah, es verdad, eso también lo he leído en algún sitio, sí.
Pues sacaba buenas notas. Pero si yo te dijera que Einstein sacaba en la educación suya de pequeño, antes de la universidad, unos,
claro,
o seises, dirá, uy, pues...
Pues no era muy brillante.
Pues no era muy brillante.
Era
sacaba
que si sobre
unos
qué...
cursos, sacaba todo unos o doses y otros sacaba todo cinco o seises. Pero claro, y es cierto.
Sí.
Hay que investigar un poquito y ver que el sistema educativo suizo tenía, durante la época, una época de vida de Einstein, de estudiante, la nota más alta era el 1 y la más baja era el 6. Y era cuando él sacaba unos.
Claro.
Y doses.
Que ya, luego cambió, ya, es hacerlo, ya es hacerlo sofisticado eso, ¿eh?
Los suizos son muy raritos.
Ya es hacerlo
y luego
raro.
Se invirtió. Y el 6 era la máxima nota y el 1 la menor. Y Einstein sacaba 5 y 6.
O sea, que sacaba buenas notas.
De hecho, hay por ahí documentos en internet donde se ve las notas de Einstein, se ve un papel donde pone 5, 6, 5, 6. Y tú dices, bueno, si esto es mi hijo, saca mejores notas. Sí que es cierto que suspendí un examen de acceso al Politécnico de Zúrich cuando tenía 16 años, en 1895, y era porque había una parte en francés y Einstein no dominaba el francés y suspendió.
Se hizo un poco más,
pero
hizo
pese
poco más
a todo,
lío.
Fue de las personas, creo que fue el más joven que entró en esa universidad. Luego también es verdad que durante la carrera no iba a clase, le pasaban los apuntes de su amigo Marcel Grossmann, estaba siempre en laboratorio con sus historias, no fue un gran estudiante o un gran expediente académico en la carrera.
Del modo tradicional.
No, ahí en Zúrich. Pero bueno, también se ha dicho que no hablaba de pequeño y creían que era retrasado, y es cierto. O sea, y luego se le preguntó a Einstein y decía que habló, que no hablaba porque quería expresar frases completas.
Ah, y no
se
sabía.
Tardó un poco más, la familia estaba
preocupada. Eso me pasa a mí en inglés.
Sí, nos pasa todo.
Que me cuesta porque quiero decir lo mismo que en español y no.
Bueno, Einstein era una mente privilegiada, con 15 años leía Kant, estudiaba libros de matemáticas superior a su edad, o sea, realmente no vale como excusa decir que sacaba malas notas porque no es cierto.
Vale, bueno, pues oye, hemos desmontado dos mitos, ¿eh? Sí. En uno. Esto ha sido el primer programa, un 2x1 de Daniel Torregrosa. Pues muchísimas gracias. A partir de ahora, cuando alguien diga sacaba tal nota, preguntaremos sobre cuánto.
Efectivamente, hay que investigar un poquito.
Hay que investigar un poquito más. Muchas gracias, Dani.
A vosotros, como siempre. Adiós.